Geografías Inestables, el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Yeah. You sexy motherfucker.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Come here, baby. You sexy motherfucker.
Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables, como cada día, de 14 a 15 horas en FM 97.9 Radio Cultura, como siempre con nuestro querido Jorge Cabrera. Hoy quien les habla, Franco Bronzini desde Montevideo, un día muy muy lindo acá en Montevideo, frío pero lindo. Y en la ciudad de Buenos Aires que... Bueno, ayer hubo muchos incidentes por el tema del cierre. Como dijimos al principio de la semana, ya demasiado se habla en todos los medios, con sin razón o con las razones que tengan cada uno. Nosotros preferimos durante esta semana de cierre, donde el ánimo está muy crispado, donde muchas veces con razón, muchísimas veces con razón, por las angustias del trabajo, por las angustias y los fantasmas del año pasado con los chicos en el colegio, por el tema de las vacunas y por toda una cantidad de cosas que se dan encima en un año electoral, preferimos no meternos en los temas de la cotidianidad argentina. Para eso están todos los otros canales y todas las otras radios. Vamos a volver cuando la situación esté un poco más relajada, es decir, cuando se vuelva a abrir, que será cuando lo decidan las autoridades, tanto nacionales como provinciales. Pero para Geografías Inestables, hoy es un día realmente lindo, realmente importante, porque a partir de hoy, cada miércoles, vamos a iniciar una colaboración con Zoom Internacional, que para mí, ya lo dije en otras oportunidades, es la única gran publicación de artículos internacionales sobre geopolítica que tiene la Argentina. Y para eso estamos ahora con Damián Svald, a quien ya le damos la bienvenida y le agradecemos por la confianza. ¿Cómo estás, Damián?
Hola, Franco, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la convocatoria, por esta posibilidad. Y bueno, ojalá que hagamos lindos diálogos y buenos debates sobre el tema que me apasiona a mí, me imagino que a vos también, en la política internacional. Así que, bueno, muy, muy contento de poder estar acá con vos y con Jorge.
Querido Damián, bueno, lo primero que queríamos preguntarte era, a ver, contanos un poquito, ¿cómo nació Zoom y qué es lo que un lector o alguien interesado en noticias internacionales va a encontrar en Zoom? Es decir, ¿cómo está estructurada la publicación? Básicamente eso, ¿cómo nació y cómo está estructurada la publicación?
Mira, yo desde que empecé a estudiar, bueno, estudié ciencia política, después me especialicé con temas de relaciones internacionales, pero siempre mi idea fue poder volcar toda la parte más académica a lo periodístico, ¿eh? Porque bueno, en paralelo yo también, bueno, trabajé y trabajo de periodista, entonces siempre mi intención fue poder contar las cuestiones más quizás complicadas o que parecen complicadas de la política internacional desde un lenguaje periodístico de más llegada para bueno, porque mucha gente que me parece que todavía o no se interesa por las cuestiones internacionales tenga otra mirada y tenga otra forma de abordar los temas internacionales. Y en ese contexto es porque nació Zoom. Yo la idea que tuve con un colega y amigo era justamente eso, poder transmitir a partir del lenguaje periodístico cuestiones que para nosotros son claves que la gente sepa, digo, lo que pasa en el mundo más temprano o más tarde repercute en nuestros países, en Argentina, porque uno a veces lo ve lejano, pero bueno, ya creo que está ultra demostrado que más tarde, más temprano, siempre lo que pasa en el mundo de alguna manera impacta acá. Bueno, la pandemia ha sido, bueno, claramente quizás el momento de donde esto se vio con más claridad. Y esto es un poco lo que queremos transmitir. Nos gusta mucho, a mí por lo menos, el género de la entrevista. Entonces van a ver que en la página tenemos muchas entrevistas a periodistas, a académicos, para que nos cuenten un poquito su visión sobre la política internacional, y lo que tratamos de hacer siempre, obviamente, es poner a disposición de todos, poner suma a disposición de todos para escuchar todas las voces y las distintas visiones que se tienen en un mundo cada vez, creo yo, más polarizado, ¿no? Interna y a nivel global. Entonces me parece que eso es el aporte que nosotros queremos dar desde Suma Internacional. Bueno, ojalá que lo estemos haciendo, y a mí me apasiona la política internacional y me encanta hablar sobre ella.
Te quería hacer una pregunta, porque vos, por ejemplo, cuando agarrás los diarios cualquiera de Estados Unidos o los diarios europeos, generalmente la primera página, gran parte de esa primera página, de lo que antes era la primera página de papel, que todavía en algunos casos está, pero siempre muchas de las primeras informaciones son informaciones que tienen que ver con el extranjero, ¿no? Con noticias internacionales, con geopolíticas, con problemas que no son del país. Ahora, cuando vos te agarrás los diarios en Argentina, y esto no es una crítica a los diarios, más vale, era una pregunta que te quería hacer, vos tenés que la sección internacional, salvo que haya algún incidente, o sea, una guerra, algún atentado, quizás internacional lo que más ves en las tapas, a veces es un tema deportivo, excluyendo la pandemia, por supuesto que eso sí copó la parada, pero en Argentina, por ejemplo, la tenés habitualmente en las páginas 4 o más atrás, ¿no? La pregunta que te quiero hacer es, ¿eso está cambiando para vos a partir de, o va a cambiar para vos a partir de la pandemia? Y si la pregunta básica es si para vos realmente es esa visión que yo tengo, o por ahí es otra, sino, mirá, la verdad que no es tan así.
Mira, yo creo que se estaba dando un proceso en ese sentido. Yo lo he seguido en los últimos 10, 15 años esta situación, y obviamente como a mí me interesa mucho la política internacional y siempre necesito estar actualizado, y soy muy lector de diarios, me he dado cuenta que sí, el tema de la política internacional, los diarios locales, y la prensa en general, la Argentina, local, radio, televisión, siempre fue muy secundario, siempre estuvo al margen de las noticias principales. Yo creo que eso empezó a cambiar quizás antes ya de la pandemia. Yo notaba que de a poco se iba dando más. Eso también tiene que ver con lo que yo considero también el periodismo tradicional, como un paso atrás en el periodismo tradicional. No sé si vos te acordás, antes había más corresponsales extranjeros, ¿viste? Había una cobertura más importante. Eso se fue perdiendo y se reemplazó un poco por las cuestiones de redes sociales, por la llegada quizás más de información no tan profunda, no tan rigurosa, pero se decidió llenar más los espacios con lo que llegaba por otros medios. Yo creo que esto empezaba a cambiar, la pandemia explotó con todo esto, me parece que las redes sociales, esto se vio, lo analicé bastante en el último conflicto entre Israel y Hamas, donde por lo menos los medios locales acá se le da mucha, a facilitar la llegada a través de redes sociales, mucha gente en el terreno, ¿no? Yo creo que se abre más la noticia internacional. Lo que yo no estoy tan seguro que esa apertura ganar ese espacio tenga también que ver con la calidad de la información. Yo creo que ahí sí se está perdiendo. No sé si me explico. Quiero decir, está tomando cada vez más espacio dentro de los medios internacionales, dentro de los medios locales, nacionales, pero al mismo tiempo yo creo que está perdiendo calidad. Al ser reemplazado los periodismos, el periodista profesional, hasta te digo una cosa, ¿no? hasta la fotografía, digo. Esto pasa en general en el periodismo, pero en el periodismo internacional me parece que hoy se ha perdido rigurosidad y se ha perdido eso que te daba el periodismo profesional. Y me parece que eso es un riesgo, ¿no? Porque estamos entrando en la dinámica de las redes sociales, me parece que está ganando la pulseada.
O sea, esta forma de inmediatez espectacularizada que le saca todo contenido y parada de pelota, de alguna manera, para hacer un análisis un poquito más detallado.
Claro, por un lado es bueno porque democratiza la información, escuchas más miradas, más puntos de vista de un mismo tema, ¿no? Esto de vuelta lo vimos mucho en el último conflicto. Entonces vos tenías dentro de Israel de los sectores más de izquierda, más de centro, más de derecha, entonces cada uno opinaba del lado palestino. Digo, se democratiza todo. Ahora me parece que lo que falta es parar la pelota y hacer un análisis un poco más riguroso, un poco más profesional, con bases más sólidas sobre lo que realmente pasa en el mundo. Me parece que eso sí está todavía faltando.
Antes de meternos con justamente uno de los temas era qué pasó después del cese del fuego entre Israel y Hamas, antes de meternos en esos temas y otros más, te quería hacer dos preguntas más de índole netamente periodística. La primera era, si a vos te parece, yo lo viví mucho con alguien que nosotros, tanto vos como nosotros, entrevistamos el año pasado, que es Nieves Uberbühler, que era en ese entonces era corresponsal de la CBS, o era periodista de la CBS, no corresponsal, y en Argentina se la entrevistó mucho, tanto en radio como en televisión, y muchas veces yo tenía la sensación, cuando la escuchaba, en el caso a Nieves, que muchas veces las preguntas que se le hacían a ellas eran con la visión de la grieta argentina, recordemos que era la época de las elecciones también en Estados Unidos y de la pandemia, y uno a veces decían, le están haciendo preguntas que tienen que ver con la grieta argentina, que no tienen nada que ver con lo que pasa afuera. ¿Vos tenés esa visión que en Argentina tenemos periodísticamente una visión muy vernácula de los problemas y después los extrapolamos cuando hacemos análisis, los acomodamos de acuerdo a nuestra posición local?
Mira, te digo que justamente sobre eso hablé el otro día con un colega sobre el tema, y vuelvo. Esto se notó mucho en las últimas semanas. Yo vi con la declaración, por ejemplo, del gobierno argentino sobre el tema del conflicto entre Israel y Hamas, y los medios de comunicación, de acuerdo a su posicionamiento local con el gobierno, en Argentina esto, ¿no?, a favor o en contra, se posicionaron en el conflicto de la misma manera. A ver si me explico. A mí me llamó mucho la atención. Es decir, los medios opositores al gobierno defendieron, en este caso, la posición israelí porque estaba en contra de lo que se supone que había dicho el gobierno. Y al revés, los medios que estaban más ligados al gobierno defendieron esa posición. Entonces, yo creo que es el mejor ejemplo para avalar lo que vos estás diciendo. Sin ningún tipo de duda, lo que pasó acá es eso. Los medios de comunicación, la grieta es tan profunda, por lo menos en Argentina, que los conflictos ahora, de vuelta, no se analizan desde el punto de vista de la rigurosidad periodística o de una cuestión histórica, de una situación en el terreno, sino se analiza bajo el prisma y la visión que se tiene sobre qué lado de la grieta estás. Y me parece que eso también afecta aún más esto que estábamos diciendo al principio, ¿no? La información que llega desde afuera y cómo se para cada uno. Es decir, ya no tenés, a mí me pasa eso, ¿no? No confías al medio de la opinión que tiene sobre el tema internacional porque sabés que está impregnado sobre su posicionamiento político interno, ¿no?
Y la última pregunta que te hago antes de ir a escuchar un tema musical y después ya meternos en lo que habíamos hablado hace un ratito, a ver, para las personas que nos están escuchando y que dicen, bueno, pues viste que con el tema de la pandemia todos se volvieron opinólogos, se sube cualquier artículo de cualquier cosa, se levanta de cualquier publicación, después ahora está de moda toda la historia esta de las fake news y demás. ¿Cuáles son los medios que vos, los medios escritos, ¿no?, que vos recomendarías a alguien que le interesan los temas internacionales, extranjeros? Decir, mira, si vos agarras tal publicación o tal diario, los más comunes, ¿no?, digamos de los más masivos, ¿no?, tal diario es un diario creíble, puedo estar de acuerdo, ¿no?, con ellos, pero ese es un diario creíble. ¿Cuáles recomendarías? Internacionales, no argentinos.
Mira, lo que yo siempre digo, hay que tener tres o cuatro diarios, o por lo menos lo que yo hago, ¿no?, que tengo una lectura, no digo muy profunda, pero todos los días los consulto, que son, a ver, el País de España, The Guardian, el Reino Unido, The New York Times, The Financial Times. A ver, miro esos diarios a nivel internacional para ver de qué están hablando, cuáles son los temas de agenda internacional. Después hay una página de internet muy, muy buena, un sitio Axios, no sé si lo tenés.
Buenísimo, está extraordinario.
Muy bueno, ayer hablé de él, está muy bien. Sí, me parece extraordinario también porque te explica los temas y bueno, te ayuda también a entender la agenda. Y después lo que yo recomiendo, que a veces es más difícil por una cuestión también de los idiomas y demás, meterse en los diarios locales sobre, cuando ya detectás cuáles son los temas de agenda, meterse dentro de la discusión interna en cada país. Eso lo hago yo mucho en Latinoamérica, ¿no? Cuando pasa algo, porque eso te da también, te permite conocer dentro del tema del problema interno, internacional, ¿cuál es la discusión interna, ¿no? Y a veces te sorprendes con algunas cosas porque uno hace un análisis muy quizá un poco alejado de lo que realmente se está discutiendo en ese momento. Así que yo, si tengo que dar una sugerencia, es eso, una mirada de los 4 o 5 medios quizás más importantes, sobre todo de Estados Unidos y de Europa, y después bajar a los medios locales. Bueno, yo por el tema de Medio Oriente también trato de leer mucho de las ediciones en inglés de muchos medios de Israel o de algunos países árabes. Pero bueno, nada, ese es un poquito mi consejo, o lo que yo hago, ¿no?
Entendidísimo, Damián. Entonces, hagamos una cosa, vamos a escuchar un tema y después seguimos contigo, Damián, hablando ahora sí, ¿qué pasó después del cese el fuego en Medio Oriente?
Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar.
Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía.
Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y o recursos. Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Seguimos entonces en Geografías Inestables. Hoy, como cada miércoles, a partir de este momento, vamos a estar con Damián Schwalb, director de Zoom Internacional. Y bueno, creo que el tema en estos momentos es Medio Oriente. Contanos un poquito qué pasó después de ese alivio que tuvimos, creo que todos, el jueves a la noche, cuando se supo del cese del fuego entre Israel y Hamas, ¿no? Y ahí también una cantidad de cosas que entran a jugar. Fue Egipto el que me dio el rol de Estados Unidos, este Estados Unidos con Biden, que tiene otra visión. Contanos un poco vos, ¿en qué estamos ahora?
Mira, el cese del fuego fue bastante contundente, en el sentido no ambas partes lo acordaron y lo han llevado a la práctica bastante, con mucha rigurosidad y muy de manera muy extrema, cosa que está muy buena. Y la conclusión uno puede sacar es que, bueno, fue una guerra que duró poco, ¿no? Uno cuando dice eso corre riesgo, ¿no? No, sin querer minimizar el impacto y las muertes y demás, pero si uno compara con otros enfrentamientos entre muy parecidos, hubo tres anteriormente entre Israel y Hamas, este duró 11 días, creo que ahí la presión internacional, y ahí me meto un poco lo que vos estás planteando, de Estados Unidos fue muy, muy fuerte para el lado de Israel. Estados Unidos jugó un rol ambiguo, si se quiere. Por un lado, hacía todo lo posible para que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no saque ninguna resolución contra Israel o pidiendo un cese del fuego rápidamente, porque no quería, porque Israel se lo había pedido también, porque Israel quería aprovechar esos días para golpear lo máximo que pueda la infraestructura del grupo Hamas, los túneles, los lugares donde lanzaban los misiles, las sedes de gobierno, golpear a su liderazgo. Entonces, por un lado hacía eso, pero por otro lado, Biden llamaba permanentemente a Netanyahu para decirle que tenía que frenar. Hubo cuatro llamados, eso está, lo refleja muy bien la prensa internacional, cuatro llamados de, por lo menos, cuatro conversaciones en donde Biden le pedía eso a Netanyahu, le decía que la corte, que frene con los ataques, porque la presión, pues entender que Biden también tiene una presión muy fuerte que interna, ¿no? Dentro de su propio partido hay sectores muy, si quiere, progresistas o de izquierda, con una visión totalmente distinta a la tradicional del Partido Demócrata, ni que hablar de los republicanos. Biden, venimos de un gobierno de Trump absolutamente, que cumplió un rol absolutamente determinante en el Medio Oriente, dejando a los palestinos prácticamente sin ningún tipo de aislados absolutamente, dejándolos sin ninguna respuesta, sin ningún tipo de diálogo. Los palestinos habían cortado también, no querían saber nada con la administración de Trump. Entonces Biden, en esta reconstrucción, este es el primer gran tema, me parece el primer tema más sensible que le toca a Biden enfrentar. Y como te dije, tenía ahí varios frentes. Primero, sostener la postura del Partido Demócrata histórica, que es la de dos estados para dos pueblos, ¿no? que Trump había hecho todo lo posible para desarmarla. Y por otro lado, contener la gente internamente a su partido, ¿no? con varios legisladores muy críticos de Israel, muy críticos de Israel, algunos ya hasta pro-palestinos, ¿no? Que eso le generaba dentro de su partido varios problemas, la mirada de los republicanos, que bueno, tiene un apoyo muy fuerte a Israel, y dentro a Bibi Netanyahu, con quien es un líder, con quien no tiene una gran relación. Recordemos que Bibi y Obama se llevaban pésimamente mal, y Biden era el vicepresidente de Obama. Entonces, bueno, yo creo que en esto Biden salió bastante bien parado, pero bueno, es un desafío a ver cómo de cierta manera, cómo trata de reconstruir la relación con los palestinos, que de hecho ya lo está haciendo, no sé si pudieron ver, pero bueno, acaba de anunciar que habría un consulado en Jerusalén para los palestinos que se había cerrado, anunció ayuda monetaria de dinero para la reconstrucción de la Franja de Gaza. Obviamente Egipto fue el que dio la cara, pero creo yo que detrás de todo esto tuvo una presión muy fuerte de Biden, salvando obviamente estas cuestiones, ¿no? Haciendo un equilibrio muy fuerte, que creo yo va a ser lo que vamos a ver de acá al más en todas las cuestiones que tengan que ver con Medio Oriente. Me parece que es un desafío importante para Biden, ver cómo maneja sobre todo esta cuestión, y de vuelta, teniendo en cuenta que Netanyahu sale fortalecido de todo esto y su relación con entre Netanyahu y Biden, creo yo que no es la mejor, ¿no?
Te quiero hacer dos preguntas, además un Medio Oriente que está caldeado, pues hubo así mucha movida en Irak en estos días. También va a haber elecciones en Irán. Y antes de meterme con el tema Irán, porque pareciera ser que el tema es sin soluciones Irán-Israel, quería saber cuál es tu visión. Pero antes de meternos con eso, ¿vos pensás que después de esto que pasó y con este nuevo enfoque geopolítico y sobre todo de Medio Oriente que tiene Biden, se abren perspectivas de por lo menos iniciar conversaciones serias para lograr un acuerdo entre palestinos e Israel, que no son todos los israelíes, Israel?
Yo la veo difícil. A ver, por un lado, yo creo que sí, que se va a dar. Sin duda, viniendo de lo que fue Trump, lo que va a venir va a ser mucho mejor para quienes pensamos que la solución pasa por un acuerdo y que se establezcan dos estados para los dos pueblos, ¿no? La solución de los dos estados. Eso seguro va a ser mejor. Pero vos tenés todavía muchas fuerzas de los dos lados que van a hacer lo posible para boicotear esto. Y me parece que los esfuerzos de Biden, de cierta manera, puede normalizar y puede lograr que finalmente israelíes y palestinos se lleguen a sentar en una mesa de negociación. Pero me parece que las condiciones políticas internas en Israel y en el lado palestino todavía no están dadas para que se pueda avanzar en algo serio, en lo que uno pueda pensar es un acuerdo. Los presidentes norteamericanos han fracasado uno tras otro con distintas estrategias, siempre han querido irse o mostrar que ellos lograron alcanzar la paz entre israelíes y palestinos. Quizás el que más cerca estuvo fue Clinton, dejó el tema palestino bastante de lado, y en ese sentido también eso retrasó todo, la inestabilidad en el liderazgo palestino también generó obviamente muchos problemas internos. Entonces, digo, yo creo que es un panorama un poco mejor de lo que había, pero creo que para alcanzar un acuerdo todavía tenemos, me parece que tienen que cambiar muchas cosas. Y encima, de vuelta, regionalmente, vos lo nombraste recién, hay muchos intereses para que esto no suceda. Y lo que pueda pasar en las elecciones de Irán, lo que pueda pasar con el programa nuclear iraní, lo que pueda pasar en Israel con sus elecciones, me parece que eso va a entorpecer o por lo menos va a retardar cualquier tipo de acuerdo, ¿no?
Te quiero hacer una pregunta ahora que ya nos metemos con Irán. A ver, uno de Irán tiene una doble imagen, quizás es... Uno cuando ve a Irán a nivel cultural, cuando ve sus escritores, sus deportistas, sus directores de cine, incluso muchas movidas que se ven hasta sociales, como el país, excluyendo Israel, de Medio Oriente, más avanzado, más progresista, más todo. Por otro lado, ves que es muy radical en cuanto a sus términos religiosos y en términos bélicos, y sobre todo muy radical en su posición con Israel. Pregunta, ¿cómo está Irán? Si esa visión que yo tengo es correcta o no. ¿Y cómo está Irán? ¿Qué se juega en las próximas elecciones? Y si existen, aunque sea algún camino subterráneo que los conecte con Israel o directamente, como está, creo que es la Constitución, en la Carta Fundamental, que tiene Irán, no hay ninguna posibilidad de diálogo con Israel.
Mira, lo que vos decís sobre la historia, sobre lo que significa Irán, el mundo persa y demás, es indiscutible, ¿no? Es un país que tiene una riquísima tradición en muchos sentidos, tiene un sector de la población con aspiraciones y con posicionamientos más progresistas. Lo que yo te puedo decir que por lo menos desde 2009 y antes también, esos sectores han sido claramente reprimidos y están absolutamente al margen de lo que es la posible influencia que tengan. La famosa primavera árabe, si bien Irán no es un país árabe, pero digo que afectó o que inundó la zona en los años 2010, 2011, en Irán tuvo quizás una previa, no sé si te recordás, en el 2009, cuando ganó la elección Ahmadinejad, hubo una represión feroz en las calles sobre justamente los sectores que salieron a pronunciarse para buscar más libertades, más transparencias, libertades civiles, digo, ese tipo de cosas, que Irán las goza de cierta manera, tiene una democracia bastante tutelada también, pues sí, lo podemos ver también en las últimas noticias. Pero quiero decir, hay una tensión muy permanente en eso, pero claramente los sectores ultraconservadores, más reaccionarios, son los que dominan la escena política, la política y religiosa en Irán. Con respecto a su relación con Israel, a ver, Irán ha tomado un peso en la región fundamental, sobre todo creo yo, gracias a Bush, ¿no? Aunque suene un poco raro esto, ¿no? Pero la guerra de 2003 entre que declaró Bush hijo para terminar con lo que él decía que había armas de destrucción masiva de Saddam Hussein y sacarlo a Saddam Hussein del poder, le dio a Irán un predominio absoluto. Es decir, Bush le sacó un enemigo acérrimo como era Saddam Hussein, ¿no? Que tiene que ver también con esta disputa entre el mundo chiita y sunita, ¿no? Que no hay que dejarlo de nada, ¿no? Irán es claramente representante del mundo chiita dentro del Islam. E Irán a partir de ese momento se dio cuenta que podía jugar fuertemente para liderar la región, ¿no? Para expandirse. Y ahí el que tenía ese monopolio claramente era Israel, sobre todo por la capacidad de disuasión nuclear que tiene Israel, que si bien Israel nunca la confirma y nunca la niega, pero claramente está muy presente. Irán, cuando empieza a trabajar sobre el tema del armamento nuclear, ahí pone de alarma a Israel y le dice, bueno, Irán, si llega a tener armamento nuclear, con todo el poder que tiene, militar y económico y demás, va a ser un problema para nosotros. Esa es claramente la discusión, ¿no? Esto es una cuestión de Irán quiere romper un statu quo que Israel tenía por lo menos en los años 60, ¿no? Cuando estableció su disuasión nuclear. Entonces, me parece que ese es el tema más sensible. Netanyahu leyó esto en el 2009 cuando ganó y dijo, corramos del lado del tema palestino, no es un tema existencial para nosotros, nuestra amenaza es Irán. Y encima Irán le da de comer, digo, en el sentido de que Ahmadinejad amenazaba abiertamente a Israel con sacarlo del mapa. Entonces, una lectura muy simple decía, si Irán nos quiere borrar del mapa y está desarrollando armamento nuclear, hagamos todo lo posible para terminar para impedir eso. Israel le metió una campaña diplomática muy fuerte, hasta yo me acuerdo que Shimon Peres, el ex, en ese momento creo que era canciller o presidente de Israel, vino hasta Latinoamérica a tratar de convencer al mundo de que Irán no solo era una amenaza para Israel, sino para Europa y para el resto del mundo. Bibi Netanyahu se subió a eso y obviamente políticamente, internamente, le fue muy bien con eso, ¿no? Porque se mostraba como el guardián de la seguridad, guardián de Israel en términos de seguridad. Esa bandera la supo mantener muy bien. E Irán tuvo un ida y vuelta de un gobierno muy reaccionario y muy extrema como el de Ahmadinejad. Hubo elecciones y ganó Rouhani. Ahí hubo un acercamiento con Obama. Y bueno, y se firmó ese recordado acuerdo nuclear. Pensar que Obama y Rouhani tuvieron contacto por primera vez desde la revolución del 79. Nunca antes ningún líder de tan máximo nivel se habían comunicado. Obama generó eso y eso obviamente despertó para Israel un absoluto rechazo y eso explica también cómo esa enemistad personal y política entre Obama y Bibi se profundizó. Lo hago rápido, ¿no? Viene Trump, rompe con esta idea, vuelve a dejar a Irán aislado, y ahí donde llegamos al día de hoy, ¿no? Donde los sectores ultraconservadores vuelven a tener mucho peso dentro de Irán. Hoy en día ya estos sectores claramente se quieren posicionar y no quieren volver a ser condicionados por la comunidad internacional. Entonces me parece que la y Bibi fortalecido políticamente en Israel, a mí me hace prever que esto tampoco va a tener un buen cierre, si se quiere, por lo menos por ahora. Me parece que el antagonismo y la lucha por el predominio regional va a seguir entre Israel e Irán en los próximos meses, por lo menos, ¿no?
O sea que tenemos un panorama bastante complicado y bastante delicado en la zona. Te saco un segundo de Medio Oriente. Y que, bueno, ahora vimos lo que pasó esta semana con el secuestro por parte de un estado, de una nación de Bielorrusia, de un avión para tomar apresar a un periodista, a un bloguero, todo lo que está despertando en eso. Bielorrusia, que pareciera ser el último cuco que quedó vigente de la Unión Soviética, en todo su estilo, hasta el servicio, creo que los servicios de inteligencia todavía se llaman la KGB como en la vieja época. Pero acá vamos a Putin, que es uno de los que banca a Bielorrusia. Pero, a ver, ¿qué? Va a haber una reunión en estos momentos de altísima tensión entre Rusia y el resto del mundo, porque finalmente, salvo algunos amigos, Rusia es como que le quiere marcar el terreno a todo el mundo, pero va a haber una reunión Putin-Biden.
Sí, esta es una noticia que trascendió estos últimos días. La relación entre Biden y Putin, desde que Biden asumió, ha sido pésima, ¿no? En todo sentido. Han demostrado claramente, sobre todo Biden ha sorprendido en ese sentido, ¿no? Por eso hay mucha expectativa sobre esta reunión que se va a hacer el 16 de junio en Ginebra. Va a ser la primera que suceda después casi de 4 meses, 5 meses de la asunción de Biden. Y que ha sido marcado claramente esta desconfianza sobre, ¿no? Te recuerdan claramente la interferencia en las elecciones, los ciberataques que hubo para las elecciones de 2020. Después hubo cuestiones también que Biden le achacó a Putin sobre cómo Moscú, de cierta manera, apoyó a los talibanes para atentar contra tropas de Estados Unidos en Afganistán. Estamos hablando de temas delicadísimos, ¿no?, en la agenda internacional. Biden lo dijo abiertamente, ¿no? Lo acusó a Putin de querer erosionar o afectar la relación entre Estados Unidos y Europa. Hasta no sé si vos recordás, en un reportaje hicieron y le preguntaron abiertamente si Putin lo consideró un asesino, y él dijo que sí lo creía. Imagínate, estamos hablando del presidente de Estados Unidos hablando del presidente de Rusia. Bueno, en este contexto, en donde también Rusia está siendo sancionado todavía por la cuestión de Crimea, donde ha sido echado el famoso G8, que ahora es el G7, hay un contexto muy, muy complicado, y esto es, a ver, la cumbre esta es una buena noticia en el sentido de que, bueno, de alguna manera puede llegar a haber algún tipo de hielo, no sé si es un término demasiado fuerte, pero por lo menos un acercamiento entre estos dos liderazgos. Y de vuelta, disculpas que siempre llegue a Medio Oriente, ¿no?, pero también ahí la cuestión de la influencia de Rusia en la posguerra de Siria, en la relación también con Irán. Me parece que lo que estamos presenciando es como Biden de a poquito. Ya pasaron los 100 días esos que le dan siempre a todos los gobiernos para de tregua, y creo que ellos se están metiendo, o se tiene que meter obviamente como presidente de Estados Unidos, en temas muy sensibles. Y este con Putin, me parece que tendríamos que estar muy atentos a ver cómo sigue esa relación, ¿no?
Te quiero hacer una pregunta. Hace un tiempo entrevistamos a Juan Bataleme, ¿no? Que supongo que conoces, sí. Especialista en temas de defensa internacional. Y claro, uno siempre tiene la ilusión de ir hacia un mundo mucho más desarmado, ¿no? Te dice, oh, qué lindo sería si todo lo que se gasta en armas se gastase en ciencia, en educación, en salud, en dar de comer, ¿no? Pero la pregunta que te hago, porque él decía que había una escalada de la violencia mundial en todos lados, me dice Medio Oriente, nacionalismo, Rusia, una China que por ahora está jugando tranquila, pero que dentro de no mucho tiempo va a igualar en su capacidad ofensiva a Estados Unidos. Ahora, hasta el momento, es solo defensiva, pero hay que ver qué pasa cuando tenga esa capacidad ofensiva, ¿no? Con los problemas que además tiene China con Taiwán, por ejemplo, ¿no? La pregunta que te hago, el momento, como experiencia tuya, como analista, ¿no? El momento como este. A ver, quiero hacerla muy delicadamente la pregunta. Si los países se desarman, si ciertos países se desarman, ¿no se transforman en países que desestabilizan la región? O sea, es casi contrarracional. Es decir, mira, si yo tengo, no sé, te lo puedo decir de los dos lados, Irán e Israel. Si empiezo a desarmarme, le dejo demasiado peso al otro y el otro me termina arrasando. Bueno, ¿no? Tomo el caso de Irán e Israel de los dos lados, ¿no? Porque es un poco la lógica que estoy siguiendo de lo que vos comentabas hace un rato, pero podemos llevarlo a Rusia y otros lugares. ¿Qué pensás vos de eso?
Bueno, esto es una sigue larga discusión dentro de la política de las relaciones internacionales, ¿no? Digo, vos hablaste de Irán y Israel, hay teóricos importantísimos, académicos importantísimos de las relaciones internacionales, y dicen que la mejor forma de vos ver un Medio Oriente estable y equilibrado es si dejan a Irán que tenga armamento nuclear. ¿Por qué? Porque la historia marca que cuando dos polos que están en confrontación tienen capacidad de la destrucción total del otro, se anulan absolutamente. La Guerra Fría fue quizá la mejor demostración, ¿no? Cada uno, sí. Obviamente, había enfrentamientos políticos, económicos, culturales, sociales. Hubo enfrentamientos bélicos indirectos, pero nunca Estados Unidos y Rusia pasaron el límite, nunca se metieron en la zona de influencia del otro, salvo algunas cuestiones como, bueno, la cuestión de los misiles en el 61 y demás, pero digo, no pasó mayores, digo, nadie se atrevió a apretar el botón, para decirlo medio burdamente. En ese sentido, me parece que es una teoría que, bueno, es respetable, y creo que el Medio Oriente, por lo menos el tema de Irán e Israel, no encaja, porque, bueno, Israel, cuando alguno le argumenta eso a algunos académicos, te dicen, sí, lo que pasa es que vos no estarías hablando con un actor racional, ¿no? Porque está influido por cuestiones religiosas, por cuestiones demás, cosa que también es muy discutible, porque si algo tienen los persas y los iraníes, es una historia de política y diplomática milenaria, entonces digo, tampoco son irresponsables. Esto es un poco para darte la razón. En un mundo donde parece que es imposible frenar la carrera armamentística, la posibilidad de que más armamento genere el equilibrio está en el tablero, pero siempre es riesgosa, ¿no? Siempre se está en el límite. Y yo creo que ahí la cuestión nuclear, la capacidad de destrucción total, va avanzando. De hecho, los Estados Unidos y Rusia han tenido ahora, están en discusión sobre cuestiones que tienen que ver con la no proliferación, ¿no? Buscar ciertos límites para ver de qué manera el mundo puede ser más seguro, aún con armamento nuclear, ¿no? Porque ahí está la discusión también más académica entre cuáles son los impulsos de los países y las desconfianzas que tienen los países uno y otro. Algunas teorías en la política internacional dicen que eso es todo, ¿no? Digo, si vos confías en el otro, no te va a importar que tenga armamento nuclear. Pero si mientras Israel desconfíe de Irán y piense que el armamento nuclear lo va a usar para tirar bombas, digo, todo lo que podemos ver es más inestabilidad que otra cosa, ¿no?
Claro. Y la última, no sé, porque hablamos de Biden en su relación con Israel, vi que habían empezado conversaciones, a ver, medios secretas en Suiza, entre Irán y Estados Unidos. ¿Tenés información de eso?
No tengo, a ver, lo que sí sé que había indirectamente, Estados Unidos está tratando de reactivar el acuerdo nuclear, porque Biden fue un actor principal de eso, digo, era el gobierno de Obama, él participaba, entonces uno de sus objetivos, y una de las cosas que dijo durante la campaña presidencial era justamente reactivar eso. Pero bueno, va a tener bastante, Europa está de acuerdo, la cuestión ahí pasa con, está pidiendo a Irán que restablezca los controles que la Agencia Internacional de Seguridad Nuclear necesita hacer para que vuelva a no producir un uranio enriquecido en la capacidad de producir, que limitar esa capacidad para que eso no pueda ser usado como armamento nuclear y demás. Pero bueno, ahí hay que ver de vuelta, las elecciones del 16 de junio van a ser todo una muestra, nos va a demostrar hasta dónde puede avanzar esto. Hoy en día, o ayer, la noticia es que los sectores, vos sabés que el Consejo de los Guardianes en Irán, que es una especie es un consejo de 12 juristas, entre comillas, manejados por la ayatolá máximo Ali Khamenei, es el que puede vetar candidatos, ¿no? En una última mirada, y ha vetado, según la información que ha llegado a los medios internacionales, a los líderes más moderados, ¿no? Han quedado en el juego líderes muy ultraconservadores y muy reaccionarios. Entonces eso también es una mala noticia, porque seguramente esos líderes va a ser mucho más difícil para Estados Unidos negociar y mucho más difícil alcanzar un acuerdo para restablecer lo que habían firmado hace ya 6 años, ¿no?
La última pregunta que te hago, y que retomo lo de Bielorrusia, la verdad que tuve que leer 3 veces la noticia que un país había secuestrado un avión de alguna manera. ¿Vos pensás que esto puede traer consecuencias, o estamos ante una Europa, en este caso, muy, muy sosa, como fue la Europa que tuvo que enfrentarse a lo que fue la masacre de la Guerra Civil de los Balcanes? Si bien esto no tiene nada que ver con aquello, pero ¿es una Europa tibia, o es una Europa que se le puede plantar a Bielorrusia y a quien tiene atrás a Rusia?
Mira, la experiencia europea, de la Unión Europea, con respecto a Rusia ha sido muy mala, ¿no? Ha sido muy, muy mala la respuesta que ha dado, muy pobre, muy floja, muy, muy débil. Marca la incapacidad que ha tenido la Unión Europea para armar una política común de seguridad y de defensa. Putin hizo con ellos lo que quiso. La post-pandemia, o empezar a salir de la pandemia, que parece ser que el triunfo de Biden parece reforzar un poco a los europeos. Hay que ver hasta qué punto. Yo creo que les va a costar mucho. Encima hay elecciones muy, muy trascendentales en Europa en los próximos meses. En Alemania termina Merkel. Macron va a tener una elección muy peleada con Le Pen, Marine Le Pen en Francia. Son los dos, pongo estos dos, porque son los grandes dos líderes que defienden la Europa liberal, y son los que más se oponen al avasallamiento de las instituciones de muchos países europeos, ¿no? Sobre todo el este, Polonia, Hungría y demás, y son los que más se enfrentan a Putin. Yo creo que este incidente de Lukashenko, que es insólito y es una cosa imposible de aceptar, ¿no? Bajar un avión. Hacer bajar un avión para meter preso a un bloguero. Yo acá me parece que, no sé, lo que yo pienso, hay que ver hasta dónde Putin defiende a su aliado, ¿no? Y hasta dónde Europa con sus sanciones puede afectarlo más a Putin. nada, me parece que es otra provocación más y va a volver a ver si Europa de una buena vez puede realmente no solo, o mejor dicho, salir de lo declamativo, salir de lo discursivo, salir de las condenas y efectivamente hacer algo un poco más, más poderoso, más fuerte, que impacta realmente en el tablero internacional. Veremos.
Damián, muchísimas gracias y la verdad que una alegría enorme que a partir de ahora todos los miércoles vos con Zoom Internacional estén en este espacio, compartiendo este espacio con Geografías Inestables. Muchísimas gracias, Damián.
Gracias a vos, Franco, gracias a ustedes y bueno, nos vemos el miércoles que viene.
Y a cada uno de nuestros oyentes que tengan un muy buen día y nos volvemos a escuchar mañana acá en Geografías Inestables con nuestro querido Jorgito Cabrera en la operación. Que tengan todos un muy buen día. Gracias.
Petróleo en el mar, hasta las orejas. Es este mundo. La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Geografías Inestables, con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.